Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 26 de mayo del año 2021, el día en que vimos el eclipse. Algunos vimos el eclipse. ¿Cómo estás, Consuelo, Matías? ¿Cómo están?
Muy bien, Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola. No lo vi, quería buscarlo por internet.
Me pasó una cosa muy rara. A mí
¿Como las 7:20 era o no? Ya estaba despejado, así que...
Sí, mira, fue una cosa bien rara, porque a mí se me había olvidado completamente lo del eclipse, y cuando me levanté me dio la sensación, como a las 6 de la mañana me dio la sensación de que había, no sé si había más luz o menos, algo estaba extraño. Y cuando salí caminando a la casa, que había sido como a las 7:15, una cosa así, 7:10, 7:15, estaba oscuro como la noche, a esa hora ya empieza a aclarar. Era de noche, completamente de noche. Y caminaba, y se empezaba a aclarar. Y llego acá y me pongo y veo imágenes de varios lugares del mundo.
Estaba oscuro porque la luna estaba tapada.
Claro, pues porque a esa hora la luz que uno tiene es la luz de la luna. Y
tiene luz de luna con amanecer, claro.
Exactamente, y estaba oscuro. Y yo decía, qué raro. Y ahí llegué y caí que se trataba del eclipse. Así que me pilló el eclipse.
¿Y no viste la luna roja tampoco? ¿Qué tal?
No,
Matías,
no,
tú no viste nada, tú venías en el auto para la radio.
No venía, para serte bien franco.
Pucha, ya lo voy a buscar en internet.
Y ahora Duna.cl está.
Ay, voy a buscarlo.
Y yo vi, y cuando llegué acá, que me puse a buscar, y vi hay unas imágenes de Australia, de una luna roja, pero impresionante. Y en la televisión argentina vi algunas imágenes de la luna en Chile. Pero no me tocó verlas directamente. Lo que me tocó fue la oscuridad mayor de la habitual. Así se empieza un día.
Oye, como empieza el día, también hay que seguirle los pasos a lo que está ocurriendo en la Araucanía, porque lo que acaba de ocurrir, este asesinato al sargento Francisco Benavides, este que recibió el balazo ahí entre el costal, aparentemente en el pecho, que tenía un chaleco antibalas, entonces... entra, no es que estuviera desprotegido,
no.
Estaba haciendo de vigía este MOWA, este carro policial que andaba a baja velocidad en un lugar que ya se sabía que estaba, o se pensaba que estaba con menos tensión. Esto va a ser aparentemente entre hoy y mañana, y va a ser el funeral en Quillón, región del Biobío. Él es oriundo de Concepción, padre de tres hijos. Bien, hay tres personas que están formalizadas, dos de ellas con detención, una que quedó con libertad, pero hay que decir que, para que nadie se haga esperanza de que este caso afortunadamente está aclarándose, ninguna de las tres personas tiene formalización por el caso directo de la muerte del cabo Benavides.
Estaban en las barricadas.
Son personas que están, hay un padre y una madre y un hijo y otra persona, un tercero, que están vinculados a más bien desorden, maltrato de un carabinero. Hay otro que se le que está formalizado por ocultamiento y por haber operado una motosierra y se le está se le intenta vincular con el derribamiento de algunos árboles para cortar las vías en esta ruta de R35, pero en general es un procedimiento más o menos usual en estas protestas. Pero claro, lo que descorazona es que uno dice, bueno, hay personas detenidas, hay eventualmente uno, lo primero que pensó, porque fue muy pronto, antenoche, esto fue anteayer, ya había tres personas detenidas, uno dice, bueno, aquí actuó rápidamente la policía, hay una investigación, había gente en el lugar, se pudo detener. se empieza a aguar un poco esta posibilidad, y de ahí a conseguir que la Fiscalía consiga las pruebas suficientes para poder responsabilizar a alguien concretamente con la muerte de este cabo carabinero, no parece muy fácil. Se están periciando las cámaras que llevan los carabineros, que llevan siempre cámaras encendidas, pero de ahí hay que estar apuntando y logren sacar conclusiones certeras, parece difícil. En este contexto, bueno, surgen nuevamente las peticiones de una agenda en el tema mapuche, pero esto es como cuando algún parlamentario propone el día siguiente de una pelea en el estadio, nueva ley para la violencia en los estadios. Sabemos que, listo, saludo a la bandera, le ponen dos indicaciones y ahí queda. Aquí hay un tema mucho más profundo, y lo que impacta es que todavía sea imposible aplicar el orden público en ese lugar, porque parezca para algunos que eso está afectando a la legítima demanda de los pueblos originarios. Han logrado, desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista de la confusión muchas veces, de entremezclar las dos cosas que son distintas. Hay aparentemente grupos delictivos que operan y que aprovechan de la causa mapuche para impedir que efectivamente allí se establezca el orden público y impere el orden de la ley. Y lo digo porque sencillamente hay que recordar algo que ya parece que está, que lo tenemos adentro, incorporado ya, que son las otras muertes. Decirle, por ejemplo, que en enero, y uno de ustedes se acuerdan, murió también asesinado Eugenio Naín Caniumil, cabo segundo.
El cabo Naín, claro.
Exacto, asesinado ahí en la zona de Metrenco. Y ese carabinero, no sé si la gente lo recuerda cuándo fue, cómo fue, pero fue ahora, fue este año. Fue este año en enero, en la carretera, un carabinero que fue acribillado, estaba en su móvil, en su auto, le iba manejando ese auto, en un operativo también que estaban desalojando unas personas que se habían tomado un lugar, pero con la facilidad, a mí lo que me sorprende con la facilidad que se incorpora como a la historia, listo, uno más adentro, pum, otro muerto. Claro. Otro muerto, otro carabinero muerto. Murió, fue el segundo. El tercero es este funcionario de la Policía de Investigaciones cuando se hizo el allanamiento a la comunidad de Temuncucuy. Tercero. Esto estamos hablando de policías, ¿ah? Más otras personas que han muerto. Entonces, sencillamente constatar, ahora el candidato Joaquín Lavín andaba coincidentemente en la zona, ha hecho declaraciones, pero también son las declaraciones de que hay que condenar y de allí se pasa mucho más allá.
No, y tampoco, y yo entiendo, tú puedes tener más información, entiendo que contra el equipo TVN tampoco hay nada, ¿no?
No, hasta donde yo sé, no tengo información distinta a la que puedan tener ustedes, no sé si hay algo distinto.
Al menos la información pública no hay nada.
No, pública no sé, yo no tengo nada.
Al menos la información pública.
Es tan difícil lograr, además, a propósito del caso de Televisión Nacional, que conocemos un poquitito más de cerca, quizás. Tan difícil conseguir que las personas den testimonio. Y me acuerdo lo mismo que comentaba Iván Núñez, que trataba de pedir ayuda en el camino y que la gente no le paraba. Y que después las personas, la pareja que lo llevó al hospital, junto con Esteban Sánchez, el camarógrafo herido, dijeron, no quiero agradecimiento, no quiero nada, aquí no ha pasado nada.
No quiero decir ni cómo me llamo, creo que fue, ¿no?
Claro, entonces es tan difícil conseguir testigos, personas que... Porque tú te quedas ahí, ¿verdad?
Sí.
Y esto mismo que describe Matías es la sensación de las personas que viven en la zona, ¿verdad?
No nos confundamos.
O sea, yo voy a entregar mi testimonio, o aunque sea... protegido, pero ¿quién me da certeza de que voy a estar protegido? Y finalmente no va a pasar nada, o esa es la sensación que tienen las personas, porque suele no pasar nada, que es un círculo que se alimenta, ¿verdad? Se retroalimenta. Y menos te quieres meter en problemas. Y al final también es un mundo bien pequeño donde todos conocen a alguien que conoce a alguien.
Ese es el régimen del terror, pues,
para bien o para mal, ¿verdad?
Y que probablemente mucha gente sepa quiénes fueron y cómo fueron.
Y quizás también gente que tú no estás de acuerdo, pero gente que conoces, gente con la que creciste, gente claro, que está tienes, en eso y que tiene y tampoco necesariamente lo quieres mandar a la cárcel. Entonces,
no, y no, no quieres mandarlo no a la cárcel. Así de simple, no quieres mandarlo a la cárcel.
Y sí, también con las situaciones de las tomas, o sea, las dos personas que fueron, la madre e hijo, que fueron detenidos y que al final, al parecer, no tienen nada que ver con la emboscada donde muere el carabinero, es por desórdenes, una toma de otro campo, y son Ancalaf, sí. Y ahora estaba leyendo en el diario, esta mañana, no conocía como los detalles, que Víctor Ancalaf, son parientes de Víctor Ancalaf, que es una de las personas que participó en, que era antiguamente de la Coordinadora Arauco Mayeco,
uno de los fundadores.
Y es una de las personas que participó en los diálogos que armó el ministro, entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, los diálogos 3x1.
Claro.
Y ahora Ancalaf está protagonizando tomas, digamos, está también en tomas de terreno. Digo, está todo muy, muy mezclado. No digo que Ancalaf, que esas tomas de terreno en particular tengan que ver con los ataques armados que vemos. Pero es todo al final parte de
una
zona donde la inseguridad es y la falta de respeto a las normas, finalmente. Algunos van más allá, dicen que no hay Estado de Derecho.
Es que no hay que confundirse.
Que es lo que se vive a diario.
No estamos en presencia de un altercado en que termina con personas muertas. Estamos hablando de ataques. Aquí no hay enfrentamientos.
De una emboscada.
Emboscada en este caso, y ataque. Las primeras pericias hablan de que en el caso del cabo Benavides.
No, de Núñez también.
El cabo Benavides.
Sargento Benavides.
Sargento Benavides, perdón, fue recibió disparos entre 10 y 15 metros. Entonces, aquí hay un procedimiento de emboscar. Llega la policía y dispararles a quemarropa. Es como patitos de feria. O sea, sí, los traen, se parapetan en un lugar escondido y les disparan al lado, les disparan muy cerca. No es que tú te estás defendiendo porque estás en un enfrentamiento de ir y venir y te los encontraste y salió un disparo que le llegó a alguien. No, no, no. En el caso del equipo de Televisión Nacional, insisto, no tengo más información que la pública, también disparos que no los mataron por casualidad. De hecho, Esteban Sánchez, el disparo le llega en la cara. En el otro es cosa ver cómo quedó el auto. El cabo Naim, que estamos hablando de los casos más recientes, porque para atrás hay cuánto. Bueno, aquí hay un antecedente que es un accidente automovilístico con resultado de muerte para un motociclista, que es un muchacho de una de las comunidades cercanas, que chocó con un subcontratista de origen español, entiendo, de uno de los centros eólicos que se está construyendo en Malleco y que tiene oposición de las comunidades cercanas. La tensión siempre ha sido relativamente importante por esa obra y en este caso este accidente elevó las protestas que llevaron al corte de caminos.
Claro, ahí estaban los Ancalaf, estaban protestando por eso.
Exactamente.
Por el parque eólico.
Sí. Entonces, claro, toda atención es una chispa que está que enciende con esta magnitud muchas veces, y a veces con resultado de muerte. Pero aquí hay grupos que están disparando a matar. No hay enfrentamientos con resultado de violencia. Que son temas distintos, son matices distintos. Aquí hay grupos que están dedicados probablemente profesionalmente a esto. Entonces, es una narración que naturalmente uno no tiene mucho para dónde ir, si es que no hay acuerdos, si es que no hay posibilidad de establecer orden allí. Es difícil.
8 de la mañana con 17 minutos. Más temprano conversábamos con Gustavo Orellana sobre dos iniciativas que van en la misma dirección. Una, que es fijar o rebajar precios de bienes esenciales. Una, que está siguiendo su curso, que fue patrocinada por la parlamentario de Renovación Nacional y de la UDI, y que tiene que ver con la rebaja del IVA a distintos productos denominados de primera necesidad, que bajan desde el 19 al 11 en algunos casos y desde el 19 al 4 en otros casos. Y cuyo loable objetivo, entre comillas, es el de conseguir rebajas de precios de bienes esenciales. Incluyen entre los bienes esenciales los hoteles, digamos, y los restaurantes. Está bien, me parece que habla de un país que ha cambiado. Pero hay otra iniciativa parlamentaria de la oposición que busca fijar precios a bienes esenciales.
¿Qué parte de la oposición, Nicolás?
¿Ah?
que parte de la oposición, yo se lo he escuchado a militantes del Partido Comunista o candidatos.
Sí,
o, ¿hay
sí.
más?
Bueno, y de hecho, sí, yo entiendo que hay gente del Frente Amplio, pero justamente estaba buscando el dato. Pero se ha planteado, y de hecho, la que ha sido la consultada por este tema, la que ha sido más clara ha sido Iracy Hassler, a partir de la alcaldesa electa de Santiago.
Y Bárbara Figueroa.
Y a partir de ello hubo una respuesta de un grupo egresado de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, de la cual es egresada también Iracy Hassler. Pero para que veamos que el populismo y la demagogia están en todos los lados del espectro político, la verdad es que es estos dos proyectos que apuntan en la misma dirección presuponen o ignoran leyes que la verdad que el mercado ha demostrado, y el mercado entendido como que en un régimen de economía centralmente planificada, marxista, hay mercado, porque el mercado existe siempre donde hay transacción de bienes y servicios. Por lo tanto, estoy hablando no del mercado como este monstruo que se lo come todo, sino que del mercado como un lugar que existe. Desde que existe la lógica de mercado, desde David Ricardo en adelante, desde que los primeros economistas, que eran todos médicos, se han empezado a dar cuenta de que todo tiene efectos en la economía, porque la economía es como un cuerpo. Y en esa lógica es cuando uno dice, no sé, me están leseando, iba a usar otra expresión. En Chile tuvimos experiencias de fijaciones de precios. Las experiencias de fijaciones de precios generaron escasez, generaron mercado negro y terminaron generando inflación, porque al producirse escasez, finalmente lo que ocurre es que los bienes y servicios tienden a subir en función de que se distribuyen por vías distintas. Cuando se habla de fijar precios, ¿qué se entiende por una fijación de precios? Se entiende decir, mire señor, usted, el supuesto base que hay en la fijación de precios, es que alguien está consiguiendo utilidades que van más allá de lo razonable. Alguien está capturando rentas. Es decir, no está obteniendo la legítima ganancia o la legítima utilidad, sino que está aprovechando una falencia de mercado. Es decir, hay una mayor demanda por algo, entonces yo subo el precio hasta el límite. ¿Qué es lo que me dice la teoría de mercado? Es que si el precio empieza a subir, la gente va a dejar de demandar el bien. Todos los bienes tienen consumos alternativos. La gente va a dejar de demandar el bien y por lo tanto el precio va a tender a normalizarse. ¿Qué es lo que se pretende decir aquí? Que en el fondo hay un grupo de gente que está lucrando y hay que cortar el lucro. ¿Qué es lo que ocurre con las fijaciones de precios? Las fijaciones de precios nunca son aisladas, tienen que ver con una cadena muchísimo más larga, terminan por plantear escasez. Y a estas alturas del siglo XXI, ¿estamos en condiciones de pensar que una herramienta práctica, real y efectiva es la fijación de precios, ya sea por la vía de rebajas de impuestos, que lo único que van a hacer es comerse un montón de ingresos fiscales y generar mayores ganancias para quienes producen esos bienes y servicios? La verdad que a mí me cuesta entender cómo se puede racionalizar desde esa lógica, salvo porque todo se mire pensando en que aquí hay gente, hay empresarios, comerciantes, prestadores de servicios que abusan de su posición. Y la verdad que eso me parece un error garrafal y una pésima señal en términos de si esos van a ser los niveles de discusión que vamos a tener. Y esto viene desde la izquierda y desde la derecha, equivalentemente.
Bueno, no mucho más que agregar, porque además hay bastante experiencia en Chile y en el mundo sobre políticas de este tipo. ¿Será parte de las discusiones que vienen? No lo sabemos. Yo todavía no lo veo muy amplio, no veo mucho espacio, no veo mucha gente hablando de estos temas. Yo veo más bien grupos de un sector de ideológico más bien extremo. No se ve que se tome la conversación social. Yo creo que tampoco es tan difícil de explicar los problemas.
Lo que pasa, Matías, es que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo no, tengo la sensación que puede ir aumentando porque se ve muy popular y porque la gente no tiene por qué conocer perdón, necesariamente sus consecuencias. Pero a mí me parece más grave que el proyecto de fijación de precios, me parece más grave el proyecto de rebaja del IVA. Porque te plantea directamente una disminución de los ingresos fiscales, por un lado. Y por otro lado, es lo que te potencia a que el día de mañana se fije en precios. ¿Me explico? Déjeme pasar el atoro. ¿Me explico?
Te llegaste a atorar, güey.
Claro, absolutamente. Se rebaja el IVA. ¿Uno piensa que el pan va a caer un 15% de precio? ¿Y cuál precio? lo que cuesta el kilo de pan en una panadería de Vitacura o lo que cuesta el kilo de pan en una panadería o en un almacén en Cerro Navia? ¿Cuál precio? Porque no hay un precio. Entonces van a bajar todos un 15% porque el IVA al pan se da un 4. ¿Van a bajar los precios un 15%? No van a bajar un 15%. El Estado va a dejar de recaudar y de acuerdo a la demanda que existe en esos lugares por ese producto, por el pan, el precio se va a fijar. Nunca va a caer el 15%, que sería, alguien se perdió en el análisis, IVA 4%, IVA al 4% nuevo, IVA tradicional 19%, 15% debería caer el precio. No va a caer un 15%. Como eso no va a ocurrir, porque son otras, porque pensar que los precios los fija quien vende y no quien compra, es un error que ya se ha demostrado. Como eso no va a pasar, entonces eso facilita y habilita a que se diga, ya que no funcionó, entonces le vamos a fijar el precio máximo. ¿Y cuál va a ser el precio máximo? ¿El promedio entre Vitacura y Cerro Navia? ¿O el precio de Vitacura o el precio de Cerro Navia? De nuevo tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, fijémosle el precio a la cadena, trigo, harina, pan. Y ahí para adelante.
Ahí para atrás.
Es ineficiente. Sí. Sí. Y es mucho más grave.
Sí, lo que pasa es que está repleto de países y países que uno puede mirar como ejemplos con IVAs diferenciados, ¿verdad? La otra discusión es si tú empiezas a rebajar en ciertos productos, siempre va a haber otro, ¿verdad? Y siempre va a haber otro sector productivo, vas a empezar con la primera necesidad, después te vas evidentemente que a los remedios, después puedes ir a servicio, o puede ser una manera de proteger ciertas industrias, que sé yo, las industrias culturales. El otro día estaba revisando acá en Inglaterra, acá el IVA es diferenciado, pero al final está casi, me costó encontrar cosas que tuvieran IVA completo, y decía, pero esta lista incluye todo.
Claro, claro. Y lo que hace que al final
se mueve completo para arriba. Claro, lo que es un problema de diseño, como dices tú, porque además no bajan los precios, por lo tanto no se cumple el objetivo, que es que sean más baratos ciertos productos para personas que más lo necesitan, y terminas afectando la recaudación. Tú no puedes, con toda la discusión de lo regresivo que es el IVA, en fin, que no todos los economistas están de acuerdo, pero al final, ¿cómo recaudas? ¿Ya? Y tú no puedes rebajar el IVA sin compensar de otra manera. Y sabemos lo difícil que es esa discusión en Chile cuando solo se concentra en, no sé, un impuesto por una vez a los super ricos, que suena muy popular, pero no alcanza para mucho. Versus ampliar, ejemplo de Colombia, ampliar la base de tributación o, bueno, buscar
le fue, ¿no?
no solo las mentadas excepciones, que son... ¿excepciones es la palabra?
Exenciones.
Sí, me sonaba rara esa vez. Eso, yo creo que va a pasar en algún minuto lo del IVA. Si me voto a como con una bola de cristal.
No, pero si ya...
Tiene tantos años, va a terminar entrando.
No, si ya, eso viene. No, o sea, yo creo que va a ser inevitable, porque además los parlamentarios que lo propusieron van a dar la mayoría para que eso ocurra. Y sus efectos van a ser impensados. 8:24.
Arregla el reloj,
porque son trampa con la hora.
Son 27, así que no, arregla el reloj.
Son las 27.
Ya, Consuelo, en Inglaterra.
Para mí son las 24 y nada me convencerá de lo contrario.
Ok, porque, perfecto. Oye,
yo le rebajé el IVA. Le apliqué IVA diferenciado a la hora.
En Inglaterra se están...
Es que esta escena... imagínate esta escena. Además, son los dos pelados, podría ser. Imagínate que Cristian Larroulé saliera del gobierno, que lo sacaran del gobierno enojado, y decidiera ir a contar todo, o lo que la persona diga que es todo, pero bueno, esa es la promesa, ante el Parlamento. Y esto transmitido en vivo por televisión. Bueno... Esa es la escena que está ocurriendo esta mañana. Está todo el mundo político en el Reino Unido, a los que le interesa la política, obviamente, pendientes de una declaración que ha sido eterna y que es de Dominic Cummings, un excéntrico asesor, principal asesor del primer ministro británico por mucho tiempo, una figura clave además en el triunfo del Brexit, y que finalmente sale del gobierno en noviembre del año pasado en una pelea de poder donde fue desplazado por la pareja. ya, por la mujer de Boris Johnson, fundamentalmente la madre de su hijo, ya. Y esto ya se venía arrastrando hace tiempo. Él estuvo callado un buen periodo y luego empezó a volver a escribir en un blog que tenía, volvió a tuitear, y el Parlamento está haciendo, dos comisiones parlamentarias están haciendo una investigación sobre lecciones aprendidas de la primera época de COVID. Bueno, y Dominic Cumming decidió ir a colaborar con esto. No sé si ya terminó, pero llevaba como 3 horas y media o 4 horas hablando. Y contando las cosas más impresionantes. Básicamente es el caos de, uno, la negación absoluta, lo que describe muy parecido a lo que supimos de la Casa Blanca de Trump, un poco así, respecto a la negación absoluta del COVID, de un gobierno que no estaba preparado, que se negaba a prepararse, que creía en la inmunidad de rebaño. Yo hubiese pensado que Dominic Cumming era parte de eso, pero lo que él describe es que no era así, y que él trató de batallar contra un gabinete. No le echa toda la culpa a Boris Johnson, le da muy duro a Matt Hancock, que es el ministro de Salud, particularmente duro a Matt Hancock, pero como un sistema que no permitía que el primer ministro levantara cabeza y viera lo que realmente se venía. Y describe una escena, bueno, muy en este tono como de autocrítica, como dicen los gringos, self-deprecating. Entonces dice, bueno, yo no puedo creer que yo soy... No soy inteligente, Boris Johnson tampoco, y sin embargo estábamos a cargo de una crisis y estábamos a cargo del gobierno. Yo no puedo creer que el sistema de partidos políticos permita algo así.
Haya permitido esto, claro.
Exactamente, haya permitido esto. Ya también hace referencia a Corbyn, al exilio laborista, y dice, yo no puedo creer que el sistema de partidos políticos llegue a que la gente tenga que decidir entre Jeremy Corbyn y Boris Johnson. Pero resumen, no voy a entregar en cada uno de los detalles, pero describe unas escenas dantescas donde no hay ninguna preparación, ningún sistema, donde creen realmente la inmunidad, donde se discute Boris Johnson un poco en chiste, un poco en no, donde se discute si tiene que ir a la televisión a inyectarse el virus, porque es la idea de que hay que hacer fiestas de peste cristal. En la antigüedad, la idea de que para conseguir inmunidad, que la gente hacía como unas fiestas de peste cristal para contagiarse rápido, ¿ya? Entonces había gente en el gabinete que proponía que había que hacer fiestas de COVID. Esto no, obviamente que no salió a la luz pública, pero que no tenían realmente nada preparado, y que durante más de un mes se tomaron o no se tomaron decisiones que le costaron la vida a muchas personas. Así que hay que ver cuáles van a ser las consecuencias de las declaraciones de Cummings.
Tremendo, cuando tú planteabas eso de por qué nosotros, que no somos personas tan inteligentes, estamos a cargo de una tremenda crisis. Uno, cuando es ciudadano, piensa que los que están a cargo en el poder son personas distintas y que van a ser capaces de solucionar los problemas. Y me imagino que cuando uno está adentro y le toca hacer a uno, dice, oye, si somos normales y corrientes, ¿qué mierda le hacemos? No debe ser una discusión tan distinta a la que tenemos nosotros antes o después de un programa, de una pauta, oye, ¿a quién invitamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y la gente pronto supone que uno tiene más oficios, sabe más, es más capo, y son seres humanos comunes y corrientes, llenos de dudas, llenos de problemas, llenos de complejos, llenos de egos, llenos de las mismas mezquindades y miserias de cualquier
ser humano. Quizás por eso también la importancia, de los andamiajes, de las estructuras, de la que te pueden dificultar, exacto, mucho, y pueden ser unas burocracias gigantescas, pero si tú piensas, acá en Inglaterra tenían una institución como el sistema de salud público, que les permitió, a pesar de toda la demora y de todos los errores políticos, finalmente afrontar de una manera más o menos razonable la pandemia. ¿Verdad?
Claro,
sobre todo al comienzo, pero
en esa lógica todo tiene claroscuros. Tú te das, por ejemplo, y uno podría incluir a Jair Bolsonaro en el mismo club de Boris Johnson, Jair Bolsonaro y Donald Trump. Sin embargo, los tres tienen un elemento en común: se jugaron tempranamente por las vacunas. Entonces tienen claroscuros muy raros. Acuérdate que el Reino Unido empezó a vacunar antes que nadie, porque dijo, yo no voy a esperar autorizaciones de la Unión Europea y yo voy a empezar a vacunar con una vacuna que me genera confianza, como era la AstraZeneca. Está claro que todo el nivel de inversión que hizo el gobierno americano respecto a las vacunas es lo que permite que Estados Unidos le sobren las vacunas y que esté nadando en vacunas. Y eso se hizo en la época de Trump. En el caso de Bolsonaro también invirtió, a pesar de toda la estupidez de Bolsonaro, que no resiste otro calificativo, Brasil no tiene problemas, tiene problemas para aplicar la vacuna, pero no tiene problemas de provisión de vacuna, como sí tienen otros múltiples países. Entonces, hay claro oscuro. Yo en lo que estoy completamente de acuerdo contigo, Consuelo, es en el tema de la existencia de andamiaje y estructura. Porque en Estados Unidos, parte de lo que pasó probablemente, y en el Reino Unido también, no sé en Brasil, pues no conozco el caso, es porque en el caso de el Reino Unido existía el NHS, y en el caso de Estados Unidos existió Fauci, que Fauci logró mantenerse en el cargo porque era un funcionario del staff, llevaba muchos años.
Y porque se mordió y estuvo mil veces a punto de renunciar, y él se mordió la lengua y dijo, me voy a mantener donde estoy, me voy a mantener cerca del presidente a pesar de todos los costos que eso implica. No era un funcionario político, como dices tú, pero al final sobre mis hombros descansa la responsabilidad de que la Casa Blanca no se desbande aún más.
Fauci está en el cargo desde Reagan.
Imagínate. Y por eso, un servicio civil, un servicio público que robusto, que los cargos de nombramiento político sean muy pocos, es lo que te permite que el Estado funcione más allá de los errores. Los que vieron Borgen, probablemente pueden, ahí el caso Dané es un caso bien, bien particular. De hecho, hay un funcionario público que es como el asistente del presidente, que se van todos los presidentes y él se queda, y es el que le dice cómo hacerlo, y que tiene una afiliación política, pero él es un funcionario público.
Oye, ¿puedo contar solo una anécdota?
¿De lo que dijo?
Al corte. Sí, o sea, dijo miles de cosas, pero una que yo dije, no puedo creerlo, era como un capítulo de alguna serie. Decía que estaban en medio de estas reuniones para ver qué hacían con el COVID, completamente perdidos, ya un caos con las reuniones Cobra, que son las reuniones secretas, pero donde no puedes entrar con computadores, ya por asunto de inteligencia ni celulares. Entonces, si no podían entrar a las reuniones Cobra no podían entrar los científicos, porque los científicos eran los que venían con toda la data en computadores, no iban a entrar con papeles. Entonces, los científicos no podían participar en las reuniones secretas porque no podían entrar con los computadores. Pero está describiendo este caos, dice que de repente llama a Donald Trump porque quería hacer un bombardeo y necesitaba que Boris Johnson apoyara el bombardeo, que también se sumara, esto en marzo, también se sumara al bombardeo. Y en paralelo decía, estaba la novia de Boris Johnson, que ya estaba en los equipos de comunicaciones, que quería que todo el mundo se concentrara en un artículo sobre una mascota que ellos tenían, que Boris con Carrie tenían una mascota y ella estaba molesta por una cobertura. Entonces, no puedo creer que eso esté pasando al mismo tiempo en un gobierno y en una situación de vida o muerte, finalmente. Sí.
Mucho más humano todo de lo que uno se imagina.
Totalmente humano.
8:35. Y sigamos con todo, la Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha y potencia tu momento OK, full conectado, con el 50% de descuento en soluciones de conectividad de Movistar Empresas. Contrata ahora en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Se viene el Cyber Day de Mita Rentacar. Conviértete en un preparado siguiendo sus redes sociales y sé el primero en conocer todas las novedades que el evento del año tiene para ti. Más información en Mita.cl.
Se viene el Cyber Day de Mita Rentacar. Y para aprovechar los descuentos que trae el evento del año, no basta con estar listo, porque debes ser un preparado. Sigue a Mita en sus redes sociales y sé el primero en conocer todas las novedades que el Cyber tiene para ti. Y conviértete en un preparado de Mita. Entra a Mita.cl y sé parte de este Cyber Day. Mita Rentacar, el leasing operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
¿Dónde va, Gabriel? Estamos en cuarentena.
¿Dónde un amigo, abuelita?
Pero hijo, tienes que cuidarte.
Pero abuela, si a los jóvenes no nos pasa nada.
¿Cómo que no? Ya, se devuelve nomás.
El 42% de los contagiados por COVID a la fecha se encuentran entre los 20 y 39 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK. Full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Y en Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuenta con la asistencia 24/7, estés donde estés. Además, estás protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabaja junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contáctalos en alemanasport.cl.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando los servicios digitales, ingresando en afphabitat.cl o en app Habitat. Allí podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros el diputado Gabriel Boric, candidato a la primaria de la izquierda, por definirla de alguna manera. Ya no me acuerdo ni cómo se llama el pacto, porque nos han llenado la cabeza de
siglas. Apruebo dignidad.
Apruebo dignidad. Gabriel Boric, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todo el panel.
Gabriel, muy buenos días. Hay dos primarias legales en el escenario, en el tablero. La de Chile Vamos, que tampoco sé exactamente cómo se llama ahora en este momento, porque van cambiando los nombres. Y la de ustedes, la de Aprodignidad, donde participas tú y Daniel Jadue. Si en la derecha, una de las diferencias es cómo le dices hot dog completo o tocomple. Esa es una de las diferencias sustanciales que me gustaría saber cuáles son las diferencias entre tú y Jadue, y no respecto de algunos elementos comestibles, sino más bien cuáles son las diferencias de fondo a las cuales se van a haber enfrentado los votantes que van a su primaria.
Qué bueno partir así. Mira, yo creo que hay diferencia respecto a cómo hemos abordado temas del pasado reciente y respecto a lo que proponemos el futuro dentro de un marco programático común, si no, no estaríamos yendo a una misma primaria. Sobre el pasado, yo creo que es importante la actitud distinta que tuvimos respecto al acuerdo del 15 de noviembre. Yo el 15 de noviembre me la jugué para que pudiéramos tener una canalización institucional de la crisis social que estábamos viviendo, y posteriormente dimos la pelea para que haya una... para mejorar ese mismo acuerdo y que la convención constitucional sea paritaria, con listas de independientes, con participación de los pueblos originarios, y finalmente es algo de lo que pareciera que hay bastante consenso en que es algo positivo para Chile, y que los resultados de la convención, del plebiscito primero y después de la elección, así lo ratifican. Y ahí, en ese momento, Daniel tuvo una posición distinta, más bien crítica de ese momento del acuerdo, que fue un momento muy difícil, muy tenso, y yo creo que ahí jugamos roles distintos. Y en segundo lugar, respecto al futuro, yo creo que es tremendamente importante entender de que no basta con los convencidos de izquierda o antineoliberales para gobernar Chile. Creo que para poder ofrecer una alternativa a nuestro país de mayor dignidad, se requiere convocar a un mundo mucho más amplio. Y ahí me parece que también tenemos otra diferencia con Daniel, en donde yo creo, o espero, y eso lo decidirán las urnas más que en mis declaraciones, poder convocar a un mundo mucho más amplio. Después podemos entrar en detalles programáticos.
Eso es súper importante, Gabriel, porque refleja también otra diferencia y otro quiebre que ocurrió ya no dentro del bloque, sino dentro de tu microespacio, que es el partido, en Convergencia Social con Revolución Democrática, porque una de las vetos que se produjeron era porque el PS, cuando llegó a esta reunión, no sabemos si de contrabando o no, porque depende de las versiones, llegó con liberales, con neoliberales, con PPD, llegó con gente de ese estilo, que fue lo que al final gente de tu partido dijo, no, con ellos primarias no, y se produjo un quiebre que aparentemente tú estabas más con RD que con tu propio partido nuevamente.
Más que, mira, yo doy vuelta a la página respecto a eso. Me hubiese gustado que Pablo Narváez participara de nuestra primaria. Acá yo trato de no moralizar este asunto. Hay una diferencia respecto a la política de alianza. Desde Apruebo Dignidad se planteó que no era aceptable que el PPD fuera parte del pacto, y el PS, bueno, y hoy día lo ratifica Paula Narváez erigiendo a Hernán Muñoz como su jefe de campaña. Pero efectivamente yo creía en ese contexto de que era mejor que Paula participara, y que si eso implicaba que el PPD estuviera, no podíamos tenerle miedo a eso. Esa posición finalmente no fue la que se impuso, pero yo doy vuelta a la página respecto a ese tema, y lo que sí ratifico es que a mí me interesa. Uno no puede andar etiquetando de manera descalificativa a todo quien piensa distinto a uno, porque si no, no vamos a lograr construir mayorías. Y si algo nos ha enseñado la historia de Chile, la historia larga de Chile, es que para gobernar y producir cambios que sean permanentes en el tiempo, se requiere de mayorías que sean sólidas, y eso requiere una mayor apertura a dialogar con quien piensa distinto.
Gabriel, hola, buenos días. En ese sentido, ¿cómo describirías la forma en que tú tienes de ejercer liderazgo? Porque los dos ejemplos que mencionas, que es el acuerdo, el llamado acuerdo por la paz, qué sé yo, que permitió al final el plebiscito para la constituyente, y también la situación de la semana pasada, donde tú tienes una posición diferente a la de tu propio partido. ¿Al final es manda Boric o no manda Boric, o Boric hace solo lo que determina el colectivo? ¿Podrías describirme eso, por favor?
Mira, en política, cuando uno es parte de un proyecto colectivo, tiene que tener claro que también hay algún nivel de... uno tiene que comprender de que la autonomía personal no lo es todo. Y por lo tanto, uh-huh. en momentos en donde se juegan cuestiones relevantes y hay que tomar decisiones complicadas, uno tiene que ponderar y poner en juego aquello. El 15 de noviembre yo lo hice y fui justamente y tuve una diferencia con mi partido y creo que hice lo correcto. Y ahora había teníamos una diferencia respecto a la política de alianza, pero yo entiendo de que no ser parte de un partido político implica no mandarse solo y no andar tratando de estirar el chicle todo el rato, y por lo tanto tuvimos una diferencia y ya lo doy por superado y seguimos para adelante. Ahora, más allá de esa diferencia, lo que yo recalco es que hoy día soy el candidato único de todo el Frente Amplio. Han sido las únicas diferencias que he tenido. También en su momento tuvimos una discusión bien dura de si participar o no de las mesas nacionales por la infancia que convocó al comienzo del gobierno el presidente Sebastián Piñera, y yo dije, tenemos que participar en un tema tan importante como la infancia, en particular la infancia vulnerada del Sename. ¿Cómo nos vamos a arrestar porque el que convoca es el gobierno? Tenemos que participar de eso, y participé y estuve 2 meses trabajando y sacamos 94 propuestas que desgraciadamente, bueno, han tenido
una implementación. ¿Y qué pasaría con tus parlamentarios si tú fueras el presidente? ¿Qué pasaría con tus parlamentarios?
No me cabe ninguna duda de que estarían en la línea de apoyo al gobierno en lo que planteé en este aspecto. Y eso es algo que hemos ido conversando y también ha sido parte, yo creo, del crecimiento y maduración del Frente Amplio. Cuando yo veo, por ejemplo, al alcalde electo de Maipú, Tomás Godanovich, que lo primero que nos dice es, este no es momento de celebración. Acá ganamos, pero lo que ganamos es una oportunidad. Y por lo tanto, nada de arrogancia ni de subirse al pony, por decirlo coloquialmente, sino que tenemos que sacarnos la cresta trabajando. Entonces, cuando veo lo que está planteando, no sé, nuestra alcaldesa electa de San Miguel, Etica Martínez, lo mismo. Entonces, yo veo con mucha esperanza cómo se ha ido constituyendo este nuevo Frente Amplio y no me cabe ninguna duda de que vamos a estar alineados en un futuro gobierno.
Ahora, pero en ese sentido, Gabriel, tú dices que das vuelta a la página y me parece muy loable desde la perspectiva de tu manejo político, pero uno tiene la obligación de hacer cierto grado de arqueología y en ese sentido hay un reconocimiento, porque yo creo que tu decisión, por ejemplo, y es una opinión personal mía, tu decisión de noviembre del año pasado fue una decisión estratégica muy correcta y que además ha tenido grandes resultados. ¿Hay un reconocimiento de tu partido, de tu fuerza, que ellos se equivocaron al dejarte solo y al sancionarte posteriormente? ¿Hay un asumir que lo que tú hiciste en parte permitió lo que se está viviendo hoy día? ¿O finalmente lo que hay es que te perdonaron o que te castigaron y olvidaron, pero no reconocen que era el camino a seguir?
Bueno, soy su candidato presidencial. Yo creo que eso es la mejor respuesta.
Pero parece que te dejaron un poco solo la semana pasada, porque tú dijiste quiero dar vuelta a la página y prefería que tuviera Pablo Narváez.
Mira, acá hay quizás esta puede ser otra diferencia. Yo no creo evidentemente quien es candidato presidencial hoy día, y en este caso yo, tenemos un liderazgo. Pero esos liderazgos no son, yo no creo, los liderazgos absolutamente verticales que se imponen en todas circunstancias y que en el fondo...
Están superados esos liderazgos. O sea, el que quiere imponerse el liderazgo está muy perdido, digamos.
Pero por eso, pues tuvimos una diferencia táctica, que me parece una diferencia táctica, no de principio, y por lo tanto hay que dar... No, yo creo que está en particular no era de principio, una diferencia respecto al marco de la política de alianza.
Yo me refiero a la de noviembre del año pasado.
Ah, sí, pues ahí era una cuestión de principio y de cómo se canalizaba el momento constituyente y el estallido social, que era tremendamente importante, y yo creo que se jugaba algo histórico, y creo que finalmente hoy día hay un reconocimiento de que hicimos lo correcto. Y más allá de que hay ciertas cosas que se pueden haber hecho mejor, más allá de que hay... que entender también la frustración respecto en particular a las violaciones de los derechos humanos, que es algo que nosotros no podemos conceder impunidad y tenemos que seguir trabajando para que haya reparación y justicia, que es algo en lo que todavía se está dando el debe. Creo que en ese momento, en la canalización institucional del momento constituyente, se hizo lo correcto, y eso es, sin lugar a dudas, mayoritario en mi partido también.
Gabriel, la pregunta del momento constituyente, ya vamos conociendo posturas, vamos conociendo protagonistas dentro del grupo, este cuerpo de 155 personas, y algunas de ellas han llamado la atención y han dado espacio a análisis. Por ejemplo, esta va a ser una constituyente o una constitución de izquierda. Por ejemplo, aquí los que ganamos fuimos nosotros. Y ese tipo de cosas que van de alguna manera configurando el espacio que algunos quieren, yo no creo que todos. ¿Cuál es tu parecer? ¿Cómo has visto tú esta preinstalación de los constituyentes para el ambiente que se va a crear y que se necesita para tener una constitución adecuada para el mediano plazo, al menos, sino largo?
Mira, los invito a revisar las declaraciones de Ignacio Achurra, el constituyente electo por Convergencia Social a Prueba de Dignidad, el del distrito 14, recién, que decía no caigamos, o sea, en la constituyente vamos a tener que conversar, va a ser importante, vamos a tener un nuevo tipo de conversación con no nos conocemos, gente que piensa distinto, hay temas que son transversales, por ejemplo la descentralización, te pongo ese ejemplo, va más allá de los límites de izquierda derecha. No me cabe ninguna duda que podemos llegar a acuerdos amplios en aspectos como ese, pero también es cierto, y en esto yo concuerdo con Daniel Stingo, en que hubo un claro triunfo de quienes quieren transformaciones estructurales en una determinada línea, y esa línea es progresista, de izquierda, como quieras llamarle. Los sectores más conservadores o de derecha fueron derrotados en la elección, tanto el 15 de octubre como el 25 de octubre como en la última elección.
Gabriel, el derrotados, porque yo, el ganadores o derrotados, me suena más para una elección de un periodo de 4 años. Yo sé, yo te gané la elección a ti, Gabriel, asume, te gané, vamos a gobernar con mis ideas. Pero para una constitución, ¿opera el mismo principio de derrotados y triunfadores?
Mira, el Jaime Baza, también constituyente electo por Valparaíso, lo decía de una manera que a mí me parece correcta. Si la constitución del 80 fue una constitución que impuso una línea ideológica más bien de revancha, nosotros no podemos caer en hacer lo mismo que criticábamos, pero para el otro lado. Tenemos que tener una... Esta no puede ser una constitución de revancha, tiene que ser una constitución flexible, que permita modificaciones, que permita ir adaptándose a los cambios que tenga la sociedad, que es justamente lo que terminó también haciendo o contribuyendo al estallido, que teníamos una constitución muy pétrea que impedía las transformaciones dentro del mismo sistema. Entonces, pero evidentemente...
¿Estás de acuerdo con Stingo?
No, yo estoy de acuerdo con Stingo en que hay un triunfo de un sector político que, por ejemplo, Stingo decía, vamos a desprivatizar los derechos sociales. Y eso es claramente mayoritario. Vamos a tener, la recuperación del agua como uso prioritario de consumo humano, o la pluriculturalidad, la pluriculturalidad y multinacionalidad. Me parece que son temas que hoy día, en particular, el terminar con la lógica del Estado subsidiario y avanzar a un Estado garante de derechos sociales tuvo un triunfo bastante categórico. Y eso se va a expresar también en la constituyente, pero eso no significa que sea una constituyente de revancha, no significa que no se pueda dialogar con quienes tienen ideas distintas, pero tienes que saber de que no van a tener derecho a veto.
Pero cuando alguien dice, entiendan, ustedes perdieron, nosotros ganamos, esta va a ser una constitución de izquierda, eso yo la veo súper parecida a la constitución del 80.
Bueno, yo no estoy en esa parada.
Pero dijiste que estaba de acuerdo, pero Gabriel, dijiste que estaba de acuerdo con el Stingo.
Pero es que no.
O sea, en una parte lo que dijo Stingo está de acuerdo.
Sí, no me pongas en un marco como tengo que estar de acuerdo textualmente con todas las palabras. Estoy de acuerdo en que hubo ideas que ganaron e ideas que perdieron. Y dentro de ese marco tenemos que también ser capaces de ponernos de acuerdo, porque hay temas que son mucho más transversales, como que te mencionaba, de la descentralización. Y seguramente va a haber otros, como, no sé, al parecer la autonomía del Banco Central genera también un amplio consenso, en donde son ideas que van más allá de los límites de izquierdas y derechas, y nadie tiene ni no tiene sentido... Y medio ambiente, sí, medio ambiente también, no tiene sentido ir a trincherarse, lo decía también Fernando Ate, no tiene sentido ir a trincherarse en la constituyente con decir como yo no voy a conversar con absolutamente nadie que piense distinto a mí, porque justamente este proceso se trata de todo lo contrario.
Gabriel Boric, precandidato presidencial de Prueba de Dignidad, muchísimas gracias por...
Es candidato, se inscriben como candidato. Es candidato. Sí. La definición legal, gracias. Es candidato, no, por eso te digo.
Gracias, Gabriel.
Gracias, diputado. Chao. Buenos días.